ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Bienvenidos, señoras y señores, a una emisión más de La Hilacha Voladora. Soy Alfonso Macías y me acompaño, o me hago acompañar, ya no sé si es solamente una cuestión de compañía o esa fuerza, por nuestro gran amigo Javier Lizárraga, quien ha estado con nosotros algunas otras veces en el programa y siempre de manera muy acertada, muy atinada y muy divertida. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, gracias. Qué bueno estar otra vez aquí, ante estos micrófonos.
Ante estos micrófonos. Nos quedó un poco pequeño el micrófono para la personalidad de Javier, pero esperamos que sea suficiente para hacer el programa. El tema de hoy es un tema a veces controversial, a veces no entendido, y se llama el arte de jotear. ¿Qué es esto de jotear? ¿Cómo podemos definir jotear?
Pienso que podemos hablar de jotear y el joteo a diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Puede ser a nivel del lenguaje, a nivel de la imagen corporal, de los movimientos, de las propuestas. O sea, el joteo sería de alguna manera darle este matiz, este repaso, este laqueado a la realidad desde una perspectiva homosexual, masculina, mexicana, saturado de humor y muy churrigueresco, ¿no? Diría yo. Con elementos muy churrigueros.
Muy barroco, barroqueado, sí. ¿No?
Barroco churrigueres.
Barroco, sí, barroco.
Rococó.
Y nada que ver con el panteón rococó. Esa es otra historia. Como que mucho tiempo se habló de jotear como algo que hacía exclusivamente la población homosexual. Y de pronto encontramos algunas personas que dicen que se dedican a jotear. Hablamos de Ligia Escalante, que es una actriz. Hablamos de Regina Orozco, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma están... Jotear se ha vuelto una cultura, una subcultura.
Yo pienso que siempre desde la perspectiva de la creación homosexual se ha generado propuestas que han trascendido a la población homosexual, que a lo mejor no le llega a toda la población homosexual, porque también va a haber diferencias uh-huh. en función de clase, de lugares en la República, etcétera, pero que trasciende. Por ejemplo, pienso en un actor que a mí personalmente me caía muy mal, pero que todo el mundo, que a muchos les encantaba, Mauricio Garcés.
Claro.
Que joteaba todo el tiempo, era galán.
Galán de galanes,
¿no? Galán de galanes, que tuvo una expresión en una época que se hizo famosísima cuando decía arroz.
Ajá.
Arroz. Y todas las niñas bien y los niños bien, heterosexuales de buenas familias decentes, decían arroz sin saber que arroz era la forma invertida de decir zorra.
Claro.
Y se hizo una expresión tan famosa como el ¿ves de la Ibero de los años 80-90, o el güey de la telenovela Rebelde, ¿no? O sea, a Ross se lo decían para todo. Y nació en el mundo homosexual, y lo pasó Mauricio Garcés al mundo heterosexual, porque era un ídolo del público homo y hetero, ¿no? Y como lo decía, y les causaba risa, y lo decía sumamente joto. Sí, porque decía, arroz, ¿no? Pero,
y además,
arrastrando la Z como si fuera una cola de novia, ¿no? Y yo de repente, cuando veía a algunos amigos míos que lo decían, que eran heterosexuales, yo me moría de risa. Y una vez a uno le dije, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Cuando le dije que estaba diciendo zorra, pero en invertido, o sea, en el espejo, ya no lo volvió a decir nunca. Le dio pánico. Entonces este trascender. Ahora, en el caso de Regina Orozco, y podríamos hablar de Astrid Haddad, por ejemplo.
Él también, ¿no? Claro.
Ellas sí han convivido mucho con el mundo joteril y tienen bastantes elementos drag, ellas mismas, ¿no? Yo pienso que el drag no es necesariamente de hombres, sino Astrid Haddad en sus creaciones de personajes totalmente drag.
Sí, sus
y bueno, y el vestidito que sacó Regina Orozco con los Arieles es, sí, emperatriz, quítate que ahí te fui, ¿no? La Romy Schneider quedó como por diosera, ¿no? Al lado del vestidazo que se echó la Regina Orozco, que era una gran joteada ese vestido.
Sí, por supuesto.
Porque además ella tiene los tamaños, en todos los sentidos de la palabra tamaños, para jotear muy a gusto y con un vozarrón maravilloso.
Sí, la Mega Bizcocho. No, o sea, que ya en sí ser la Mega Bizcocho habla de esta parte de burla, o sea, de reconocimiento, pero al mismo tiempo de poder, no burla, sino de poder reírse de sí misma, ¿no?
Sí, bueno, esa capacidad, que eso es otra de las cosas que tiene, por ejemplo, o tenía, por ejemplo, ahora creo que se ha perdido mucho, la cultura homosexual en México masculina, ¿no? El autoescarnio como divertimento, ¿no? Porque eso te preparaba para no recibir tan grueso los escarnios que te venían de afuera, ¿no?
Entonces, claro, la palabra loca se usaba muchas veces en tercera persona como un peyorativo, pero se usaba en primera persona como un orgullo.
Sí, claro.
¿No?
De hecho, esta resignificación contracultural, porque pienso incluso, más allá de las fronteras de México y todo, que toda la política contracultural de darle valor positivo o resignificar lo negativo es una forma de joteo. Cuando este humorista norteamericano, Bruce, ¿cómo se llama? Que les dijo a los negros en un bar de negros, les dijo nigger, que casi lo matan, y dice, dilo muchas veces, y cuando tú lo digas, y no lo digas insultándote, podrás recibirlo y voltearte y decir, yes, I am nigger, so what? Entonces, esta reconversión contracultural, pienso que es una forma de joteo, ¿no? Cuando mis amigos en España me preguntan, ¿no?, qué es esto de jotear, lo más próximo que les puedes decir es la pluma. Pero la pluma es el joteo amanerado, y nada más es en cuanto a ciertas formas, en hablar en femenino o ser un poco feminizado. Pero el joteo en México va mucho más allá de eso, ¿no? Y puede incluso no llegar a la parte de la feminización, ¿no?
Claro, porque hay una forma de vamos, hay gente que jotea y no está necesariamente hablando de cosas femeninas, ¿no? Jotear es un verbo, por lo tanto es una acción. ¿Y una jotería?
Una jotería Yo creo que aquí la terminación ería se refiere a el calificativo que tú le das a algo. Porque una jotería es algo que hiciste, pero también un objeto que tienes ahí. Yo ahí tengo una jotería que me acaban de traer de Ámsterdam, esos dos muñequitos rosas que se están dando un beso. Es una jotería. Y una jotería también puede ser en un texto, un pequeño comentario con ironía y la dosis exacta de mala leche, ¿no?
Ajá.
Entonces yo creo que es una forma de tratar de explicar que tiene ese algo, objeto, palabra, expresión, movimiento, una connotación muy especial que nace de la perspectiva y de la vivencia disfrutable de la homosexualidad masculina.
Es decir, de alguna forma la jotería es reivindicativa, entonces, ¿no? O sea, reivindica finalmente una forma de ser, reivindica una...
Sí, digamos que la palabra joto se usa como insulto, pero todos los derivados de la palabra joto son creados por los jotos, reivindicándolo, ¿no?
Uh-huh.
En forma reivindicativa. Es parte de un movimiento antes de que hubiera un activismo y una militancia en grupos, ¿no?
Claro, que era... Sí.
Salvador Novo era un dios de la jotería, ¿no?
Y además un dios con cierta importancia,
¿verdad? Y yo pensaría, por ejemplo, en Inglaterra tienes a Quentin Crisp,
uh-huh,
que desde la perspectiva mexicana lo calificarías que era la jotería extravaganza, ¿no? Total. Uh-huh. Maravilloso individuo, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que tienes tú la esta historia de dónde viene la palabra joto.
Hay toda una discusión. Se menciona que la palabra joto viene de la crujía, jota, donde metían a los homosexuales que agarraban en racias y cosas por el estilo. Según Tobián, que los metían en la crujía H.
Ajá.
Pero se refiere a Lecumberri, y según tengo entendido, en realidad la crujía J era en la cárcel de Belén, okay, no en Lecumberri.
Ajá.
¿Sí? No en el palacio de Lecumberri, así como lo conocíamos, como que ahora ya es el AGN,
sí,
sino que en la cárcel de Belén sí había... Y que de ahí nace. Si eso no es cierto, porque no entiendo de dónde lo sacan, sería una jotería ocurrente, ¿no? De buscar una letra, ¿no? La décima letra, así, uh-huh, como hay la décima musa, pues esta sería la décima letra, que sirve para una jotería maravillosa editorial, ¿no? En Guadalajara existe una editorial que se llama La Décima Letra para escribir joterías, ¿no? Justamente.
Claro. Y bueno, también hay que entender que dentro de la jotería, la letra J es la que está como torcidita.
No, pero para eso sería la W.
Pero sí, ese ya es doble.
Esa sería la...
Ese ya es doble y es angulosa.
Una jotería que decíamos, no necesariamente. No necesariamente es angulosa. Puede ser así con curvas. Una jotería que decíamos es que aquella es más torcida que W gótica. Eso es una jotería para explicar qué tan joto era el otro, ¿no?
Ok. Quiero ir tomando cada una de las palabras que van saliendo. Torcida, torcido. ¿De dónde viene esta cosa de ser torcido?
Es que en radio es muy difícil de decir de aquí.
De así, como así.
De aquí.
Yo creo que estamos... Yo estoy seguro que la gente allá lo está entendiendo.
Sí, pero se necesita la televisión. Sí. Fíjate que a mí me dio mucha risa y me encantó que el barrio gay en Madrid se llame Chueca.
Ajá.
Porque es una especie de torcida, ¿no?
Ajá, sí.
Es un nombre muy joto el que tiene el barrio. Y lo tenía desde antes de que fuera barrio gay, ¿no?
Claro.
Entonces, torcida es justamente por el quiebre de cadera. Dicen que es muy fácil convertir a un heterosexual en joto. Sí, porque le dices, a ver, párate. Con la mano izquierda, con el brazo izquierdo, sostén una sandía apoyando tu mano en la cadera. Con la mano derecha, mientras te ves el tacón del pie izquierdo por encima del hombro, con la mano derecha te levantas el copete para verte el tacón. Y ya lo convertiste en joto, ¿no?
Me parece un poquito complicada.
No, es muy fácil. Yo lo hice en los talleres de IMESEX. Y yo pasaba al más buga de la clase y lo convertía en joto en frente de todo el mundo.
Casi.
Y todo el mundo aplaudía y entonces le llevaba el joto a platito el curso.
¿Nunca tuviste un problema de que se te vinieran encima o algo así?
No, fíjate que además tuve un novio que era buga. Un biólogo que me encantaba. Yo tenía una pareja, pero también daba clase en el taller, no había problema. Y entonces yo le llamaba a mi novio, ¿no? Y muchos años después me lo encontré en el festejo de una organización que cumplía 25 años, que forma parte de la... Y hacía años que no los veíamos. Y llegó con su esposa y su hijita en brazos. Y entonces, Javier, ¿cómo estás? Me abraza y me presenta con su esposa y dice, mira, yo era el novio de él. Ahí asumía que era mi novio.
Ok. Y eso finalmente es como, es parte de este jotear.
Esa es una vivencia jota. Y aquí un heterosexual participa de esa vivencia jota, ¿no?
Y no tiene que ver ni nada con una feminización.
No necesariamente, sí. O sea, puede incluir la feminización como un ingrediente más, como quien le pone una lentejuela, ¿no? Uh-huh. Al traje de China problema. Una lentejuela más. Cuando el traje de China poblana es una jotería divina. Sobre todo porque no era china, era filipina ella.
Pero ahí sí estoy absolutamente de acuerdo contigo. Un traje de china poblana invariablemente es una jotería.
Es una jotería, no hay de otra.
Además está lleno de lentejuelas y brilleques y cosas así por todos
lados. Con una águila abierta de alas así.
Ajá.
Muy sugerente. Muy sugerente. Para devorarse víboras. No, es que es total y absolutamente pornográfico. Esto que estoy diciendo es una jotería también. Una jotería herejía.
Hay una cantidad muy grande de personajes heterosexuales que finalmente han tomado no solamente la jotería, sino el arte de jotear, porque según yo tengo entendido, jotear finalmente es un arte, o sea, no es una cosa que le sale a cualquiera, ¿no? Tiene que ver con una cosa cultural. Tiene que ver con una cuestión de espacio, de las personas con las que te relacionas. Tiene que ver con supervivencia. ¿Cómo hace una persona para aprender a jotear?
Mira, yo pienso que jotear en sentido este amplio y profundo que le estamos dando exige aprendizaje, exige ingenio, sentido del humor.
Sí. De acuerdo.
Son ingredientes imprescindibles. Entonces, muchos que pretenden jotear están haciendo el ridículo. Porque carecen de sentido del humor. El primer sentido del humor tiene que ser la autocrítica. El ser capaz de reírte, como decíamos de Regina, de reírte de ti mismo.
Bueno, como decíamos de Regina, y como podemos hablar de Chaplin, y como podemos hablar del Gordo y el Flaco, y como podemos hablar de Cantinflas. O sea, todo buen humorista tiene que aprender a reírse en sí mismo. O sea, de ahí parte
el
humor fino.
De sacar lo que puedas tener tú de grotesco o de ridículo y explotarlo.
Claro.
¿No? Y eso es parte de la jotería, ¿no?
Claro.
Es un ingrediente fundamental. Y sentido del humor. O sea, hay individuos que pueden ser muy amanerados, pueden ser muy churriguerescos, pueden ser. Pero si son solemnes, eso no es jotería.
Claro.
Es un tedio barroco. Que es otra posibilidad, pero
Y ya que el barroco se convierte en tedio, quiere decir.
No, no, sí, ya cuando el barroco se convierte en tedio, ya cierra y vámonos, ¿no?
Sí, por favor. hay personas que confunden este asunto de la jotería con algo que por ahí llaman perrear. No estamos hablando del reggaetón, estamos hablando del ser muy perra.
Sí. Actualmente, esto en función de, hemos hablado en otro programa sobre las edades. Las nuevas generaciones tienen un concepto de perra totalmente distinto al que manejábamos en otras generaciones pasadas. Ahora se confunde perra con la grosería, uh-huh, con la vulgaridad. Tienes ejemplos de bueno, el coloquio de las perras de mi querido Antonio Márquez, se dedica a dos personas que de perros no tienen nada, son un par de groseras, de léperas, que están insultando, punto. Porque, por desgracia, tenemos un público que dices una mala palabra y se ríe.
Y se ríe.
El perreo puede ser muy fino. Uh-huh. Hay veces es tan fino que el perreado ni se entera, ¿no? Y sigue siendo víctima propiciatoria durante años, ¿no?
Que es un poco parecido al albur.
Es el albur, pero mucho más fino, mucho más ingenioso, ajá. Con además una diferencia. En el albur, como dice mi querido Francisco Delfín, sexólogo heterosexual maravilloso, compañero de ruta, dice, nunca, él dice a sus colegas, les dice, nunca compitas en albur con un homosexual porque siempre vas a salir perdiendo.
Claro.
Porque en el albur pierde al que se la meten. Uh-huh. Y si eres homosexual, si metes o te la meten, sales
siempre,
ganando.
Claro,
te Entonces, sí. Siempre van a perder. Uh-huh. Entonces, es como el albur, pero necesita otro tipo de ingenio, juegos de palabras. Se necesita también, hay niveles bastante intelectuales. Por ejemplo, Oscar Wilde era una perra deliciosa. Uh-huh. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años a un individuo un muchacho que era moreno, muy creído de sí mismo, y se sentía además sabio, y de repente empezaba a hablar echando cátedra. Pero uh-huh, decía una tarugada sobre otra, ¿no? Y luego se ponía muy mamerto, ¿no? Y un día empezamos a perrearlo, Javier Sige y yo, hasta que lo vencimos, porque es un reto, es una lucha, ajá, una lucha verbal. Y le terminamos llamando la Pélica.
La Pélica.
Sí, por tinta y negra. Tinta no se entiende ahora, porque en aquellos años de los 70 había uno de los lenguajes homosexuales en la Ciudad de México, era el Shakira, uh-huh, que era toda palabra, tú usas la palabra común y corriente, pero la sílaba que tiene acento la conviertes en mi. Uh-huh. Entonces haces Jesús de Nazaret, ¿no? En lugar de Jesús de Nazaret, ¿no? Luego había otro juego muy divertido, porque si te vas a caer, dices ¡Nenito! Pero luego le puedes dar un doble sentido y entonces dices ¡Guillermo! Pero tienes que estar ágil para darte cuenta de todos estos giros y sobreentendidos, ¿no? Y eso es parte del perreo que actualmente ha desaparecido.
Ya no sé. Vamos a guardar la jauría por un momento. Usted no se vaya y regresamos en un momento. La hilacha voladora. Y regresamos a la hilacha voladora perreando. Con Javier Lizárraga.
Perrijoteando.
Perrijoteando con Javier Lizárraga. con quien estamos hablando de eso precisamente, el arte de jotear. Y hablábamos de el perreo, de la perres, la perrada.
De perrear. Perra puede ser, como Octavio Paz descubrió que en México había una palabra polisémica por sobre todas las demás, que era chingar o, y sus derivados, ¿no? En el mundo homosexual mexicano, el perrear también y sus derivados también es polisémico. Porque una perra puede ser un homosexual que es muy mala onda, que hace verdaderamente fregaderas a todo el mundo. Pero una perra también puede ser alguien al que no le puedes vencer en una discusión. O sea, puede ser valor negativo o valor positivo, dependiendo de la entonación y del contexto. Por eso es tan rico todo este lenguaje y tan complicado. Y por eso creo que actualmente se ha perdido.
Por complicado.
Porque exige demasiado tiempo, demasiada atención y demasiado rizar el rizo para que quede lacio.
Ok. regresando un poquito al asunto de jotear, la pestaña, el tacón, la peluca, la uña y otras muchas falsedades, entre comillas, se pueden considerar como joterías.
Yo pienso que sí, son ingredientes, ¿no? Son ingredientes de la jotería. De hecho, yo escribí un artículo y presenté en un congreso sobre lo drag, la dragardía, por el juego de drag y gallardía, y el texto se llamaba La ilusión viaja en tacones, haciendo una parodia de la película de La ilusión viaja en tranvía.
Ajá. ¿No?
Y es justamente el poder usar un montón de elementos del exterior. Cualquier elemento te sirve para perrear o para jotear, según cómo lo manejes. Con lentejuelas puedes bordar una bandera para poner stop y que como brilla lo vean los coches que vienen circulando.
Claro.
Pero también puedes hacer una bonita bandera jota.
Claro.
O sea, el material lo puedes usar para muchas cosas. Es cómo lo usas y en qué contexto lo usas y para qué lo usas el que le da este contenido de PRS o de joteo.
¿Cuál sería básicamente la diferencia, ya no de la cuestión de la PRS, sino de la jotería del antes y el ahora? Es decir, hablábamos, por ejemplo, de Salvador Novo, quien era finalmente toda una institución. Y había un lenguaje como muy joteril en aquel entonces, que me imagino que se fue como transformando, enriqueciendo a través del tiempo. Personajes como Salvador Novo, por ejemplo, finalmente eran personajes de una enorme jotería, ¿no? Primero, que nada, sería interesante saber si Salvador Novo le llamaba jotería a la jotería.
Sí, sí, le llamaba jotería. Eso me consta porque yo fui a una de las cenas de La Rosa Blanca.
Ok. Entonces sí le llamaba jotería a la jotería. Muy bien. Y siendo la jotería esta parte como de burlarse de sí mismo, que en algún punto tenía que ver con...
No era necesariamente burlarse. Poderte reír de ti mismo, que es diferente a burlarte, ¿no?
Ok, sí, o sea, sí. Reírte de ti mismo, que era como una especie de mecanismo de defensa, ¿no?
Sí, de hacerte la piel dura como armadura.
Exacto, para no estar resistiendo golpes, ¿no? Y en algún punto, generaciones actuales ya están como muy inmunes a eso.
No creo que estén inmunes. Yo pienso que están mucho más vulnerables.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Justamente en esta velocidad que se habla de las nuevas generaciones, la jotería y sus derivados requiere proceso, requiere aprendizaje, requiere paciencia para elaborarlo y poderlo elaborar rápido, pero requiere toda una preparación. O sea, no es lo mismo maquillarte para transformar tu rostro en otra cosa, totalmente, pero maquillarte con delicadeza y ver qué sombra sí, qué sombra no, como diría la canción de Mecano, ¿no? Pero no es lo mismo que ponerte una máscara que ya está hecha, ¿no?
Claro.
Y ahora lo que usan son máscaras que ya están hechas.
Que ya están hechas.
¿Sí? Porque no se dan tiempo a prepararse.
Están reproduciendo clichés.
Están reproduciendo clichés por la facilidad, porque ya ahora se compra todo. Hasta la jotería la compras, ¿no? Sí, pues, con tus tiendas llenas de arcoíris, lentejuelas y anexas, la jotería ya te la venden ahí, ya no la tienen que hacer. ¿Sí? Claro. Son pocos los que las hacen. Porque la jotería y todo esto requiere elaboración, es un trabajo artesanal. Que puede haber elementos que tomas de la industria, pero que es un trabajo artesanal, porque es algo elaborado con cariño, con afecto, con mala leche, con todo lo que tú quieras, pero poniéndole de tu parte, no made in China.
O sea, la jotería, para ser buena jotería, o sea, para jotear a gusto, tiene que ser como muy personal, entonces.
Sí. Fíjate que era una de las cosas maravillosas que tenía, que cada uno le daba su toque, su firma, digamos, emocional, pero se volvía, lo entendían todos, porque eran lenguajes y maneras de ser que atravesaban las clases sociales, y cada uno le ponía elementos de su propia clase, pero lo podías leer e interpretar en todas las clases sociales, y esto pienso que se ha perdido.
Esto es muy interesante, porque entonces, realmente, entonces la gallacidad se podía ver en un momento dado como una cuestión, a lo mejor como de solidaridad, digamos, que podía trascender.
Yo pienso, sí, aparte de que había más solidaridad que probablemente hay ahora, ahora se habla mucho de la globalización. Uh-huh. Yo pienso que la globalización no se inventó recientemente. Digo, el calendario que usamos es un ejemplo de globalización, lo usan hasta los chinos.
Claro.
¿Sí? Y hasta los judíos que tienen otro calendario, el que usan es el gregoriano. Pero la jotería también se globalizaba. Era muy chistoso y muy interesante, además. Cuando veías el Spartacus Gay Guy, te daban elementos que lo entendía un holandés, que era donde se hacía el Spartacus, en Holanda, ¿no? Lo entendía un sueco, lo entendía un japonés, lo entendía un mexicano y lo entendía un gringo. Porque había este lenguaje, transmitir qué tipo de ambiente, qué te vas a encontrar, y era una guía maravillosa. No existía Google ni nada por el estilo, eran unos mamotretos enormes, con unos dibujos muy cachondos, y tú podías saber, en cualquier parte del mundo, bares que hubiera, cafeterías, restaurantes, hoteles, baños, playas, en donde eras bien recibido, mal recibido, podías correr peligro o no podías correr peligro. Eso fue una globalización de la homosexualidad a través de, entre otras cosas, su jotería en diferentes idiomas.
Y eso fue de los años 70.
Sí.
O sea, no estamos hablando de que esta globalización estaba del glu-glu para
No.
De las redes sociales, etcétera.
No, para las redes sociales las hacías con tinta y papel. Quizás habíamos aprendido algo de los chinos sin saber que nos lo habían enseñado. Que decíamos, más vale una pálida tinta que una excelente memoria. Uh-huh. ¿Sí? Y tú dices, es que ahora lo anoto en la compu. Y si se va la luz.
Sí, ya. Se amoló sí, el asunto.
¿Sí? Si se atacaba la batería del celular, te friegas. Sí.
O si se te desconfiguró, o si se te enviruló, sí. O si se te...
En cambio, en un papel, bueno, te puedes acercar y de alguna manera iluminarte y verlo.
Claro.
Y esto hace una de las riquezas que se están, digamos, no perdiendo, pero como despreciando del material que teníamos, que sigue siendo vigente. Mientras que un programa de computación tiene una vigencia a lo mejor de 6 meses, los libros inventados por la imprenta de Gutenberg llevan siglos de vigencia.
Claro, ya están. Ya
y seguirán.
Y seguirán. ¿Eh? Además,
entonces, con estos ingredientes, no solo cibernéticos, sino los ingredientes previos a lo cibernético, podrías crear una manera de ser y de sentirnos y de comunicarnos entre homosexuales de todo el mundo, o de casi todo el mundo, que ahora la tecnología puede coadyuvar a hacerlo todavía más poderoso, pero los ingredientes tienen que ser más artesanales.
Porque tiene que ser privado.
Tiene que ser emocional.
Okay.
Sí, no solamente binario, no solamente ceros y unos, también suspiros y gemidos.
Sí, pero esta parte que dices que de que tiene que ser emocional, finalmente habla de una construcción de una serie de lenguajes y de una serie de formas y maneras que tendría que darse y que de pronto está quedando limitada gracias a todos estos
sí, aquí,
asuntos impersonales, ¿no?
Aquí me podría ir a la densidad epistemológica, decir que uno de los grandes problemas es que estamos sustituyendo la estrategia por el programa. El programa es muy efectivo. El programa es rapidísimo e inmediato, siempre y cuando no venga un azar, que puede ser un virus de computación o que se vaya la luz. Y entonces se fregó todo el asunto. La estrategia, el azar puede darle en la torre al programa. La estrategia es el poder usar el azar de otra manera para seguir airoso. Yo, de hecho, que a mí en general no me gusta el fútbol, aunque suene esto a espectáculo de ballet de la cebra, ¿no? Yo no soy Pancho Villa ni me gusta el fútbol. Es un espectáculo maravilloso.
Ajá. Que, por cierto, la cebra es, bueno.
Es la jotería en ballet. Por ejemplo, yo, que no me interesaba el fútbol, que yo decía es un juego bastante absurdo, de 22 tipos pegándole una pelota, además que tiene una incoherencia geométrica, porque la portería y el campo es rectangular y la pelota es cuadrada. Ahí hay una incoherencia geométrica, ¿no? Pero Edgar Morán, uno de mis gurús epistémicos, me hizo disfrutar el fútbol, porque justamente habla de la diferencia entre estrategia y programa. Programa pone como ejemplo la computadora y estrategia el fútbol. Tú puedes ganar, no porque tengas un programa muy bueno de trabajo, sino porque puedes aprovechar los errores del equipo contrario.
Claro.
Y eso es la estrategia.
Entonces la jotería es una forma resumida de estrategia.
Es una forma de estrategia, de sobrevivencia. Y de disfrutar la vida, sobre todo en una época en que la persecución, el señalamiento con el dedo y la represión te podía hacer la vida insoportable.
O
terminar con ella. Y así podías hacerla disfrutable. Y no solamente disfrutable cuando estabas en la cama, dentro del closet. Que se cierra esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos, decía Carlos Pellicer. Pero podías disfrutarla en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una de las joterías que a mí me encantan de Salvador Novo, del que ya hablamos, ¿no? En una fiesta llega Jaime Torres Bodet con un chamaquito y se lo presenta a Novo y le dice: te presento a mi sobrina. Y Salvador Novo, muy perra ella, le dice: ay, sí, ya lo conocía, fue mi sobrino el mes pasado. Eso es jotear. Claro. Y eso es perrear.
Y eso es perrear, sí, claro.
Y eso es sobrevivir a un mundo de homofobia.
Claro. Sí, porque más finalmente lo interesante de la jotería es que es un acto de supervivencia en un momento dado, como una especie de lenguaje críptico, pero que finalmente trasciende. Y esa es la parte que se me hace más interesante, la trascendencia.
Sí, ¿no? A mí, te digo, la trascendencia, lo que mencionábamos al principio, no solamente trasciende en el tiempo y en las fronteras geográficas, sino trasciende a la homosexualidad. El ejemplo que ponía del arroz, ¿no?
Y otros muchos.
Muchísimos, ¿no? Hay un libro que escribió una autora, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que se llama Los homosexuales que salvaron al mundo. De todas las cosas que han creado los homosexuales, y que se ha beneficiado la humanidad entera, empezando por la computadora.
Sí.
Alan Turing, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí. Que es, bueno, ese es un ejemplo muy claro, que además. Que
obviamente no era una joteada, pero sin lugar a dudas joteaba, ¿no? Y parece ser que la manzanita de Mac es una alusión justamente a cómo murió Alan Turing envenenado con mercurio, porque comía manzanas y trabajaba mucho con mercurio y se envenenó. O fue suicidio o fue muerte accidental. Entonces, ahí vemos cómo trasciende mucho más allá de lo imaginado, ¿no?
Pero, de alguna forma, toda esta creatividad que tiene que ver con la jotería trasciende también infinitamente, ¿no? O sea, hablamos de escritores, de guiones, de películas, de etcétera. Y que finalmente, pues, son joterías.
Mira, tan trasciende que yo siempre he tenido una gran discusión con algunos sobre si hay cultura homosexual o cultura gay o no. Yo siempre he dicho que sí. Y entonces hablan de ahora de teatro de temática gay o novelas de temática gay. Entonces les digo, pues que entonces Romeo y Julieta es una tragedia de temática buga. Pero les recuerdo que además la primera novela es homosexual, es satírico. Y se considera la primera novela en la historia de Occidente. Y no es de temática, es la temática es el amor, el desamor y los pleitos en una pareja.
Ajá.
Esa es la temática, no es la gallosidad. no es la homosexualidad de los personajes la temática. La temática es el amor, las rivalidades dentro de una pareja, y es la primera novela en la historia de Occidente. Entonces la novela la inventó la jotería. Podrías dejarlo como...
Se puede quedar ahí, dicho además con fuerte conocimiento de causa, ¿no? La primera novela sale finalmente a partir.
Y luego tienes otras novelas que pueden tener temática buga, ¿no? Uh-huh. Con mucha jotería, como puede ser La Celestina, que es una joya de novela, claro. de obra literaria, más que novela, de obra literaria. La Celestina es un personaje profundamente joto, aunque sea una mujer, hazlo bien que digo y no lo mal que hago, ese es un retruécano muy joto.
Claro. Bueno, y otras muchas cosas actuales, y pienso yo en, de pronto, películas y personajes de la televisión y cosas, pues, creo que son de una jotería impresionante.
Sí, bueno, y caricaturas que tenías, por ejemplo. La princesa, había una caricatura japonesa.
La princesa caballero.
Luego tenías la señorita Cometa.
Bueno, o sea, sí.
No, y la señorita Cometa trasciende esa jotería hasta llegar al astronauta mexicano. Así le llamaban sus hermanos.
La señorita Cometa.
A Neri Vela, su hermano que era joto también, le llamaba a su hermano el astronauta la señorita Cometa, ¿verdad?
Sí.
Es una jotería muy bonita.
Sí. Porque además, pues sí, evidentemente, sí. Se fue el señor a darle vueltas en la Tierra. Y daba vueltas, ¿no? Y no es otra cosa.
Y era señorita. ¿No?
Ahí sí no lo sé.
Bueno, eso decía Fernando, por lo menos.
Pero bueno, además de la literatura, además del cine, además de las artes, ¿la jotería puede tener alguna trascendencia social?
Yo creo que no solamente tiene una trascendencia social, sino esa trascendencia política. En la medida en que la jotería subvierte el orden riguroso y solemne que se pretende desde el heterocentrismo, es totalmente subversivo. Tiene una trascendencia política. Y muchas joterías han agarrado, ahora sí que desprevenidos, a la oficialidad. Por ejemplo, el que ya mencionamos, nuestro querido Salvador Novo, cronista de la Ciudad de México. Hay una ley que dice que cuando se muere el cronista de la Ciudad de México, el gobierno tiene que publicar la obra completa. Y van a publicar la obra completa. Y no sabían que tenía un montón de poemas maricones. Como Sol de mi Antojo. Hace una semana que no cojo, ¿no? Ajá. Y muchos otros. Y los tuvieron que publicar. Por ley. Ahora sí que la jotería los dominó.
Vencidos por la jotería.
Así es. Entonces a mí me parece que tiene una trascendencia. Lo que es intrascendente y puede resultar frívolo no es la jotería, sino la superficialidad del joto o del heterosexual o del que sea, que hace una propuesta que se cree ingeniosa, pero que es verdaderamente de sketch copiado, ¿no? O sea, de copia y pega.
Sí.
Porque la jotería te exige elaboración. Vuelvo a insistir, es artesanal.
Elaboración. Y además esta creatividad, poder hacerla en el momento, adaptada a las circunstancias.
A los personajes, al contexto, ¿no?
Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, se me antoja mucho hablar sobre cabaret, sobre chistes políticos. De pronto había chistes que se hacían, yo lo recuerdo cuando era niño, cuando Echeverría se hacía una cantidad muy grande de chistes. Después cuando López Portillo se hacía una cantidad muy grande de chistes. Después cuando de la Madrid, pues que ya no hicieron tantos chistes porque ese no era tan chistoso, qué sé yo. Pero de repente vuelven a aparecer los chistes con algunos presidentes más actuales, ¿no? Y el chiste está adaptado. Y está, o sea, es el mismo chiste de aquel entonces, nada más que adaptado a las circunstancias del momento. Entonces podemos decir que los chistes políticos son joterías.
Sin lugar a dudas, yo recuerdo un chiste político de Echeverría, justamente, sumamente joto, una jotería sublime, cuando Echeverría fue a una de esas giras, ¿no? Y fue a Moscú, y entonces decían que lo llevaron al Teatro Bolshoi, y cuando termina, él se levanta y da las gracias por el espectáculo maravilloso, y agradezco particularmente a las bailarinas de haber bailado de puntitas para no despertar ¿no?
Ajá.
O cuando que llega a Venecia y dice: lamento mucho, mis condolencias a los damnificados por la inundación, ¿no? Y cuando llega a Londres, qué mala suerte llegar a Londres y que nos toque el norte en Veracruz, ¿no? Esos eran los chistes que se contaban. Y son jotería pura y dura. No sé quién los haya creado, si un heterosexual o un homosexual o lo que sea. Sí, pero es una jotería.
Es el ejemplo de una jotería. Sí. Ahora, la jotería generalmente se da en una conversación corriente, ¿no? Ajá. Es decir, sale una tras otra, ¿no?
Así es.
Y no tiene que haber un público.
No, no, porque es un disfrute. No, no es una exhibición necesariamente. Puedes exhibirte, ¿no? Uh-huh. Puedes usar para cabaret, por ejemplo, para espectáculo. Pero es un disfrute de la vida. Uh-huh. Jotear es disfrutar la vida.
Ahora, ¿cuánta creatividad puede haber quedado simplemente en el aire por jotear y que no fue capitalizada?
Muchísima, afortunadamente.
Y a eso iba. ¿Es necesario capitalizar toda la creatividad?
No, y además pienso que aunque se pretendiera capitalizar, voy a acudir a otro homosexual famoso, y frases célebres me encantan, que dijo: todo está dicho ya, pero como nadie escucha, hay que volverlo a decir. André Gide. ¿Sí?
Sí.
Esa es una bonita jotería.
Claro.
Es que ya me dijiste eso, sí, pero como nadie escucha, hay que volverlo a decir. Uh-huh. De todas maneras te lo voy a decir tantas veces como me dé la gana.
Claro, y en tantas versiones distintas como se pueda, ¿no?
Y oportunidades.
Un poquito como a manera de resumen, para hacer una bonita jotería o para generar una bonita jotería, ¿qué ingredientes se necesitan?
Lo que mencionábamos antes, necesitas conocimiento, no sapiencia académica necesariamente, no sobra nunca, pero conocimiento del entorno, del contexto, de la gente que hay, ingenio, sentido del humor. Son para mí los tres ingredientes fundamentales, ¿no?
Y una pizca de mala leche.
Y una dosis, unas cuantas gotas de mala leche, la suficiente como para que tenga un regusto de amargor que no se te vaya de la boca.
Muy bien, Javier, pues estamos llegando al final del programa. Te agradezco muchísimo. Me encanta hablar estos temas contigo porque además me río mucho. Yo espero que nuestros escuchas se hayan reído también.
Pues esperemos que sí, porque el sentido del humor es fundamental. Y la risa es muy sana.
Ah, sí, por supuesto. Eso que...
Ah, no, salvo que te la hagan por cosquillas, porque entonces te pueden matar.
Ah, ¿de veras?
Sí.
Híjole. Tenemos que suspender ciertas prácticas, entonces.
Si haces cosquillas, no las prolongues mucho tiempo, porque sí le puedes generar un infarto. A algunas personas, no a todos.
Bueno, pero aquí nos estamos riendo de pura jotería.
Así es.
Javier, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted que nos está escuchando. Esto fue La Hilacha Voladora. Que tenga usted muy buena noche.
Pues hola, soy Tere Aguilar, soy psicóloga y formo parte del equipo coordinador de apoyo mutuo entre familias diversas AC. Formamos parte de la Red Nacional de Apoyo a Niños y Niñas del LGBT o con comportamiento variante de género. Puedes contactarnos al correo apoyomutuo.familiasdiversas@gmail.com o al teléfono 275-8023.
La Hilacha Voladora, promoviendo la celebración de la diversidad. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.